Bienvenido a Visión para Vivir.
La estructura de Dios todavía permanece siempre y cuando damos la oportunidad a Dios de que Él sea el que una nuestras vidas con otra persona. Si nosotros nos apegamos más al diseño original del matrimonio, tenemos mucho más posibilidades de permanecer firmes cuando vengan los embates del tiempo.
El beneficiario del Premio Nobel de la Paz del 2001 dijo lo siguiente: "Hoy, la seguridad se entiende cada vez menos en términos militares y mucho más como la ausencia de conflicto. Y este abarca el respeto a los derechos humanos. Todos necesitamos seguridad para poder desarrollarnos en todas nuestras áreas. Y el matrimonio necesita también establecer esta plataforma de seguridad, pero en Dios". Hoy el pastor Carlos Azazueta ha preparado el mensaje titulado "Los ladrillos que edifican un matrimonio", que forma parte de la serie "Regresar al diseño original".
Susanita era una niña de 4 años, pero muy astuta la niña. Por primera vez en el kinder le contaron la historia de Blancanieves y los 7 enanos. Y estaba emocionada. Prestaba atención a la historia de una manera que realmente le impactaba todo eso de esa hermosa niña que se comió una manzana, que estaba encantada y luego se durmió y después vino un príncipe azul y con un beso la despertó. No podía esperar Susanita a llegar a su casa y poder contarle a su mamá esta historia. Así es que en cuanto llegó la hora de salida, ella se apresuró a llegar a casa y una vez que estuvo lista después de cenar, le dijo: "Mamá, te tengo que contar una historia". Y comenzó a relatarle la historia de Blancanieves. Cuando llegaba al punto final de la historia, cuando le estaba platicando cómo el príncipe llegó y con un beso la despertó de ese encantamiento, le dice a su mamá: "¿Y sabes qué pasó, mami? ¿Sabes qué pasó?". Y la mamá le contesta con una sonrisa: "Sí, hija, lo sé. Se casaron y fueron felices para siempre". "No, mamá, no fueron felices para siempre". "¿Por qué?". "Es que se casaron". Ahí donde ven a Susanita no está tan errada, ¿eh? Porque realmente en los tiempos que nosotros vivimos, la palabra casarse y ser felices no todo el tiempo son sinónimos. La realidad de las cosas es que no necesariamente todas las personas que se casan van a ser felices para siempre. Si no me cree, simplemente eche un vistazo a la situación que quizá vivimos a nuestros alrededores, si es que no son las situaciones que nosotros vivimos en nuestros propios hogares. Pero para no hablar de usted o de mí, hablemos de lo que pasa en nuestro país, de lo que pasa en el mundo que nos rodea. Las estadísticas son alarmantes en cuanto al índice de divorcios. Déjeme explicarle. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, el porcentaje de divorcios para esas personas que se han casado una vez es 51%. Ese es el porcentaje de divorcios. Para aquellos que se han divorciado y casado de vuelta, el porcentaje de divorcios para esas parejas casadas por segunda vez es un 74%. Para los que se han casado 3 veces, bueno, voy a corregirme aquí porque me equivoqué, es un 74% para quienes se han casado por tercera vez. Es un 67% para los que se han casado por segunda vez y es un 51% para los que se han casado una sola vez. Las cifras no son muy alentadoras. Alguien me pasó una lista del día de ayer y me llamó la atención y me decía: "Te tengo una noticia buena y una mala. La buena es que el índice de divorcios ha bajado". "Ah, sí", le digo. "Sí, ha bajado del 51 al 48. "Ah, sí, ¿por qué?". "Porque el índice de matrimonios ha bajado, ya la gente no se quiere casar". Eso no son buenas noticias definitivamente. Algunas personas piensan que tener hijos contribuye a disminuir el porcentaje de divorcios. Pero lo sorprendente es que las parejas con hijos son relativamente pequeño el porcentaje en comparación con las parejas que no tienen hijos. Los sociólogos dicen que precisamente el no tener hijos es otro motivo de divorcio en el matrimonio, porque realmente llegan al letargamiento, al aburrimiento, entonces ellos deciden mejor acabar con su infelicidad y su aburrimiento y se divorcien. La ausencia de los hijos conduce a la soledad y al cansancio. Incluso en los Estados Unidos, por lo menos el 66% de todas las parejas divorciadas tienen hijos. Así es que no hay mucha diferencia entre tener hijos o no. Así, la solución no es que tenga hijos para asegurar que usted no se va a divorciar. Algunas personas piensan que tener hijos contribuye a disminuir este personaje, pero déjenme decirles lo que les pasa a estos hijos. Los hijos de padres divorciados tienen un mayor riesgo de divorcio cuando se casan y un riesgo aún mayor si la persona con la que se casan proviene también de un hogar divorciado. Un estudio reveló que si la esposa es la única que proviene de un hogar divorciado, las probabilidades de divorciarse de ella es el 60%. Si los dos esposos provienen de un hogar divorciado, las probabilidades se triplican. Hay un 190% de probabilidad. Imagínense si los dos vienen de allá. Así es que esto de que se casaron y fueron felices para siempre solamente pasa en los cuentos de hadas. Por eso es importante hablar de cosas serias como esta, de ubicarnos en la realidad en la que vivimos, de entender que aunque ocurran cosas tan terribles como la fractura de un matrimonio, hay razones que ocasionan ese tipo de aspectos y es importante analizarlas. Una de las cosas que comúnmente ocurre es cuando los cónyuges se centran en los acontecimientos inmediatamente enfrente de ellos en lugar de centrarse en las cosas que vienen adelante. Ambos están pensando en lo que sigue, ambos están pensando en sí mismos en lugar de pensar en lo que viene en adelante. Yo con esto me atrevo a retarlos, a preguntarse de ustedes mismos lo siguiente. ¿Y qué si Dios diseñó el matrimonio para santificarnos más que para hacernos felices? En el estudio de este día, el apóstol Pedro nos va a dar una serie de ladrillos importantes que nos van a ayudar a todos a edificar un matrimonio sólido. Pero antes de ver esos ladrillos y lo que se requiere para unirlos, esa mezcla de cemento especial, vamos a ver esa estructura que va a sostener a los ladrillos en forma. Y esas las vamos a ver por medio del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. A pesar de que se cometen errores y abusos, la estructura de Dios todavía permanece siempre y cuando damos la oportunidad a Dios de que Él sea el que una nuestras vidas con otra persona. Si nosotros nos apegamos más al diseño original del matrimonio, tenemos mucho más posibilidades de permanecer firmes cuando vengan los embates del tiempo. Veamos un poquito acerca de esta estructura. Pablo en Efesios capítulo 5 nos da el qué. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos tener? Y Pedro en 1 de Pedro 3 nos ayuda con el cómo. Pablo explica la estructura, es decir, el marco que sostiene. Pero Pedro nos muestra los verdaderos ladrillos que dan color y belleza al matrimonio. Así que vayamos por partes, veamos esa estructura de soporte del matrimonio. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 25. La Biblia nos habla de la importancia de edificar, afirmar y de llenar el hogar. Si usted lee Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4, encuentra aquí tres ingredientes interesantes. Proverbios 24, versículo 3 dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Y con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Salomón nos está diciendo que estos tres ingredientes no deben faltar a la hora de querer nosotros edificar un hogar, a la hora de querer edificar un matrimonio. Estos tres ingredientes deben combinarse muy bien con las estructuras que sostienen para poder después de esto echar los ladrillos sobre un fundamento firme. Entonces Pablo nos presenta dos piedras angulares importantísimas para nosotros considerar. ¿Y sabía usted que en el matrimonio el esposo y la esposa son los que tienen la responsabilidad número uno de llevar a cabo el proyecto de construcción? Nadie más. No lo es el pastor de la iglesia, no lo es el consejero matrimonial, es únicamente el esposo y la esposa los que deben de colocar esas piedras angulares. Curiosamente, es una piedra angular la que pone la esposa y es una piedra angular la que pone el marido. Una piedra angular es lo que nos ayuda a nosotros a sostener algo que va a estar firme. Pablo habla primeramente a las esposas en el versículo 22 y les dice lo siguiente. Pablo les dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Ay, ya puedo ver que me voltearon los ojos algunas mujeres. Es que es una palabra que le da urticaria. Le revuelve el estómago. ¿Sumisión? Pastor, está equivocado. Bueno, el apóstol Pablo es el que lo está diciendo. Y déjeme explicarle. No me lance dardos ahorita con sus miradas. Dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. La orden es: sométanse, mujeres. Pero el ejemplo que les da es como a Cristo, ¿verdad? Esa es la clave. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Versículo 24: pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¿Se da cuenta? ¿Necesito irme a explicar esto? Yo creo que sí. La primer piedra angular que Pablo manda, ni siquiera sugiere, manda, ordena a la mujer, es que sea sumisa. Algunas mujeres tratan de cambiar esa palabra. Este quiere que sea sumisa y sumensa. No significa eso. La palabra sumisa no quiere decir eso. La palabra sumisa realmente es una palabra que proviene de la palabra griega hupotazo, que quiere decir sujetarse a o estar bajo la autoridad de. Déjenme explicar a ustedes lo que es la sumisión, para que usted sepa de una vez por todas el concepto bíblico de la sumisión. Sumisión es el llamado de Dios, de una esposa, a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarlo de acuerdo a los dones de ella. Eso es sumisión. Es honrar y afirmar el liderazgo de su esposo. Es ponerse debajo de su liderazgo. Es sujetarse a él. Eso significa. Y vamos a esclarecer muchas dudas que muchas mujeres cristianas tienen con respecto a esto. Porque muchas de ellas tienen maridos que son inconversos o sus maridos están caminando en la carne y empiezan a tomar decisiones y ellas malinterpretan el concepto. Es que la Biblia me dice que debe estar sumisa, por lo tanto ya no puedo ir a la iglesia. Momento, calmados. Que me estoy peinando, tranquilo. Estamos llegando allá. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. La palabra sumisión es el llamado que Dios le hace a usted, mujer, a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarlo de acuerdo a los dones que usted tiene. ¿Hasta eso está entendido, mujeres? ¿Amén? Muy bien. Significa entonces que es una actitud que dice: me deleito porque tú, puchunguito, tomas la iniciativa en nuestra familia. Soy feliz cuando tú tomas la responsabilidad de las cosas y diriges con amor. Yo no florezco en nuestra relación cuando eres pasivo y cuando me tengo que encargar de que la familia funcione yo sola. Pero cuando tú lo haces, yo te sigo. Eso es la sumisión. La sumisión no sigue a un esposo que está en pecado. Ahí en claro mucho. ¿Qué dice entonces la sumisión en esta situación? Lo siguiente, dice: me duele, amor, cuando te aventuras a acciones pecaminosas y me quieres llevar contigo. Tú sabes que yo no puedo hacer eso. No tengo deseo de resistirte. Al contrario, florezco mejor cuando puedo responder gozosamente a tu dirección, pero no puedo seguirte hacia el pecado. Por más que ame honrar tu liderazgo en nuestro matrimonio, Cristo es mi Rey soberano. Eso hace la sumisión bíblica. Se somete al esposo en todo, siempre y cuando el esposo no quiera arrastrarla a usted, mujer, al pecado. Porque realmente a usted, a quien le rinde cuentas, es a su Rey soberano, que es Cristo Jesús. Y aunque a usted le duele que su esposo esté en el pecado o esté tomando decisiones bárbaras como esa porque está caminando en la carne, con todo y que usted lo ame, el explicarle a él y decirle: mira, yo me someto a ti, yo hago lo que tú me digas, excepto que tú quieras que yo también camine en pecado. No puedo. Te amo, pero esas cosas no las puedo hacer. Eso es sumisión bíblica. ¿Queda claro entonces? ¿No tiene nada que ver con esclavitud? No, tiene que ver con un acto voluntario a dejarse gobernar por el liderazgo que tiene el esposo. Ahora, esto se puede aplicar en cualquier decisión, no solamente cuando el marido esté en pecado. También se puede tomar en las decisiones cuando muchos de nosotros, los esposos, estamos planeando hacer cosas que no son tan sabias. Déjame dar un ejemplo. Imagínense que mi esposa, Carla y yo, estamos platicando sobre un asunto. Yo quiero hacer algo. Y ella viene a mí y me dice: mira, Carlos, yo sé que ya has orado con respecto a eso, pero no siento paz en mi corazón. Yo creo que deberíamos de hablarlo un poquito más. ¿Qué te parece si esta tarde cuando nos sentemos a cenar platicamos más al respecto? Porque aún no tengo paz en mi corazón. ¿Sabe qué? Ella no está tratando de ser grosera conmigo ni de hacer a un lado mi liderazgo espiritual en el lugar. Simple y sencillamente que ella no siente paz. Y precisamente porque tiene un espíritu sumiso, quiere decirme que aunque respeta mi liderazgo, ella todavía no considera que es sabio hacer eso, porque conoce también al Señor. Esa es la sumisión de la que estamos hablando. La razón por la que este es un tipo de sumisión bíblica es por cuatro razones. Una, porque los hombres, los maridos, somos seres humanos y también nos podemos equivocar. ¿Escuchó, hombre? También nos podemos equivocar, ¿verdad? Nos creemos Superman, creemos que todo lo tenemos, que nuestras decisiones son las que deben de ser, pero también nos equivocamos. Los hombres también se equivocan. Ese va a ser el título de la próxima película o telenovela que escriba. La segunda razón es que los esposos debemos desear que las esposas se interesen en las decisiones familiares. Nos gusta esto, nos gusta que ellas opinen, no que todo lo tengamos que decidir nosotros, aunque a veces parezcamos autoritarios, pero es bueno el saber que la persona quiere involucrarse, el saber que tiene una opinión, que se interesa en las decisiones y no nada más en obedecerlas a regañadientes, ¿verdad? A fuerza ni los zapatos entran. La tercera razón por la que este tipo de sumisión es bíblica es porque la forma en que mi esposa expresa sus dudas comunica claramente que ella apoya mi liderazgo y afirma el papel que yo tengo como cabeza y autoridad de mi hogar. Y la cuarta razón, porque ella me ha puesto en claro desde el principio, desde que nos juramos amor ante el altar, desde que nos prometimos los votos matrimoniales, que ella estaría de acuerdo, a menos que mis decisiones estuvieran fuera de la voluntad del Señor. Eso es bien importante. Entendamos que aunque nosotros seamos hombres de Dios, también somos seres humanos. Y Dios nos ha dado una ayuda idónea en la esposa para ayudarnos a ver, a visualizar cosas que a veces no entendemos. A veces por nuestro orgullo, nuestra vanidad, queremos hacer las cosas porque a mí se me da la gana y te callas. Y eso no honra al Señor. Eso no es un hombre que está procurando agradar a Dios. Pablo lo dice aquí en el versículo 23, en el capítulo 5. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. ¿Se da cuenta? El marido es cabeza de la mujer. Ya estoy viendo cómo se empieza a pavonear usted, ¿verdad? ¿Oíste, mujer? No me salga con lo de la película de sí, tú eres la cabeza y yo soy el cuello, así que te volteo para donde yo quiera. No. Aunque usted se la crea, no es así. Ese modelo no es bíblico. El único que es el cuello y la cabeza y todo es Dios. Él es el que nos puede mover en la dirección que Él quiera. Las usa ustedes de vez en cuando, pero es Él el que al final de cuentas los usa a nosotros. Entonces tenemos que tener presente esto. Cuando Dios levantó a Cristo de entre los muertos, Él lo hizo a Él cabeza, en el sentido de que le dio poder y autoridad sobre todo lo que existe en el universo y en la tierra. Por tanto, el contexto de Efesios es que el liderazgo del marido implica que de acuerdo a sus posibilidades, el hombre debe aceptar la mayor responsabilidad de suplir las necesidades de su esposa, incluyendo las necesidades materiales, pero también las necesidades de protección y de cuidado. Él debe aceptar esa mayor responsabilidad como autoridad y líder de su familia. Ese es nuestro llamado, hombres. Eso es nuestro llamado. Proveer, sí, pero también cuidar y proteger. Cuando Jesús dice, por ejemplo, en Lucas 22, 26, el que dirige sea como el que sirve, está hablando de que nosotros como esposos, en lugar de sentarnos frente al televisor y dar órdenes a la mujer para que nos traiga el refresco y las papitas y todo lo demás, debemos entender que también contribuimos en las cosas del hogar. Si usted, varón, quiere ser un esposo cristiano, usted debe imitar a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando estaba con sus discípulos? Él, siendo el maestro, Él siendo Dios, Él siendo el Señor, se quita el manto, se pone una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. ¿Queremos ser nosotros seguidores de Cristo? Tenemos que empezar a hacer lo mismo con nuestras esposas. Una muestra de lavar los pies a nuestras esposas, es ser comprensivos con ellas. Y aquí vengo a explicarles un poquito, porque Pablo ahora se dirige a los hombres a hablarles de forma directa en el versículo 25. Vea lo que dice la Escritura. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Se da cuenta? El papel básico del esposo es amar a su esposa. Así como Cristo amó a la iglesia, aquí está la clave. Así como Cristo amó a la iglesia. Este texto nos muestra claramente que la razón por la cual hay tanta miseria en los matrimonios hoy en día no es que los maridos y las esposas estén buscando su propio placer. No, es que no están buscando el placer de su cónyuge. O sea, no hay ningún problema con buscar a uno ser feliz uno mismo. El problema es cuando no estoy buscando hacer feliz a mi esposa. Ahí radica el problema. Quiero mi satisfacción. Por eso mis expectativas, cuando no se cumplen, origina problemas en el hogar. Es que ya no me hiciste esto. Es que ya no me atiendes como esto. Es que ya no lo otro. Todo es yo, yo, yo y yo. Eso es egoísmo. Eso es orgullo. Cuando logremos aprender como hombres que nuestro llamado a sometimiento mutuo es hacia nuestra esposa, en satisfacer y procurar primeramente, antes que mis propias necesidades, las necesidades de ella, la cosa cambiaría. Porque ella haría lo mismo con usted. Si yo me preocupo porque ella pueda ser feliz o suple sus necesidades y ella se preocupa para que yo supla las mías, los dos estaríamos trabajando como un equipo en lugar de un monopolio de que todo es para mí, todo es para mí, todo es para mí. Por eso los matrimonios tienen los problemas que tienen. ¿Se ha fijado? ¿Por qué tiene problemas su matrimonio? Y si no es por esto, piénselo, piénselo. Hay dos preguntas que yo necesito hacerme como hombre y también ustedes, mujeres, como esposas. Necesitamos hacernos estas dos preguntas en cuanto al rol que nosotros vamos a desempeñar. Porque como hombres debemos entender que Dios nos da la oportunidad de ser el representante de Cristo en nuestro hogar, de una manera tan clara de que así como Cristo fue capaz de dar su vida por la iglesia, nosotros podamos ser capaces de darlo por nuestra esposa. La pregunta para las mujeres, una mujer que modela la sumisión, el respeto a su marido, debe ser la siguiente: ¿amo a mi esposo lo suficiente como para vivir para él? Piénselo, piénselo. Si su respuesta es no, es que usted no está en sumisión, no ha entendido lo que significa la sumisión. ¿Amo a mi esposo lo suficiente como para vivir para él? Ahora usted, esposo, hágase esta pregunta. ¿Amo a mi esposa lo suficiente como para morir por ella? ¿Amo a mi esposa lo suficiente como para morir por ella? Si yo digo no a esta pregunta, entonces no he entendido el concepto del amor de Dios. El amor sacrificial que Dios quiere que yo haga, Él lo demostró en Cristo Jesús. Ninguna de estas dos preguntas son sencillas de contestar, ni son populares para nosotros de oír, ni de hablar de esas cosas, porque los conceptos de amor y respeto son un tanto esclavizantes, porque nos hemos apartado del diseño original del matrimonio, y porque los vemos con reojo y los vemos con desagrado. Pero esos conceptos de sumisión, de devoción, de amor, de respeto, son conceptos que Dios pensó desde antes de que Él creara al primer hombre y a la primera mujer. Si quiere que su matrimonio vuelva a ese matrimonio original en el Edén, tiene que aprender lo que significan estos dos pilares, estas dos piedras angulares. Y cada uno pone una. La mujer pone el respeto, el hombre pone el amor. Eso es la estructura que nos ayuda. Ahora sí estaríamos en condiciones de poder poner los ladrillos que hay que poner. Cuando vemos de los ladrillos que necesitamos para construir un matrimonio duradero, sólido, no solamente las palabras de Pablo ayudan, sino también las palabras del apóstol Pedro. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 3. Los primeros versículos nos hablan acerca de esto. Los ladrillos que Pedro recomienda primeramente a las mujeres a tener son los siguientes. Tome nota, mujer, porque ahí va el primer ladrillazo. Y no agarre el ladrillazo para aventárselo al marido, por favor. No, es para que usted lo use y lo conozca y sepa que esa va a ser necesario para poder edificar de una manera concreta. El primer ladrillo está en los versículos 1 y 2 y es conducta. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas, otra vez la burra al trigo, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra por la conducta. ¡Wow! No por el sermón de la esposa, no por el regaño, no por no, eso no. Oye, mujer, es por la conducta. Y aquí le añadiría la conducta respetuosa de la esposa.
Dios creó el matrimonio y el manual que es la palabra de Dios, para saber cómo debemos conducirnos. Usted escucha Visión para Vivir con el estudio de la serie Regresar al diseño original y el mensaje Los ladrillos que edifican un matrimonio, con el pastor Carlos A. Zazueta. Si desea compartir con su grupo en casa este mensaje u otros que ha escuchado de esta serie, la puede obtener visitando nuestra página web visionparavivir.org. Al estudiar este libro, no podemos evitar pensar en cómo han cambiado los tiempos y cómo seguirán cambiando. Esto es cierto con respecto a la familia también. Simplemente basta con ver cómo hoy en día nadie sabe cuál es su papel en la familia. En medio de estos hechos, Visión para Vivir le ofrece la oportunidad de obtener el libro titulado Matrimonio, de sobrevivir a prosperar, escrito por el pastor Charles Swindoll. Este libro le estimulará y animará a tener un matrimonio basado en los principios de Dios. Adquiera hoy su copia de Matrimonio, de sobrevivir a prosperar, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si desea hablar con una de nuestras representantes, llámenos al 469-535-8433 y con mucho gusto le ayudaremos con su donación y además a adquirir su copia del libro Matrimonio, de sobrevivir a prosperar. Si desea donar electrónicamente, le invito a usar la aplicación móvil del ministerio o a visitar nuestra página de internet visionparavivir.org. Acompáñenos la próxima semana para seguir escuchando Los ladrillos que edifican un matrimonio.
El mensaje anterior, Los ladrillos que edifican un matrimonio. Es copyright 2012, presentado 2013, por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.